El habilidoso, el conductor, el estratega, los magos del espectáculo, de zurdas infernales, o de aquellos que tirando caños se atreven a humillar a la eternidad.
Por la forma de pararse.
Quédate tranquilo, Julio. Andrés Rega no te va a dejar cambiar la historia.
No se sabe con qué pie nos desbordará otra vez.
Comienza el Centro Ja.
Al zaguero lateral, a mis ojos que no creen, como quiebra la cintura y la razón se acomoda en el aire, pájaro, para pintar ese gol al domingo.
Llegó Andrés Rega, nuestro Centro Ja.
¿Cómo andan? Buenas tardes.
Nuestro volante de marca.
Buenas tardes, que viste cualquiera.
Sí,
¿no?
Cualquiera.
Buenos días para todos. Un saludo para Tuque García, que hoy no la tenemos de compañera.
Abrazo para ella.
Y tengo a mi izquierda a César Sanguinetti y a mi derecha a Mariano López. O sea, que tengo mi volante izquierdo y mi volante derecho. Y yo estoy de Centro Ja acá, ¿no?
Yo estoy de 8 y César está de 10.
A mí me Claro. Es un lugar que a mí me costaría
mucho. A la izquierda.
¿No? Sí, el volante izquierdo no.
¿Cómo? No, al revés. Me costaría por la pierna mía.
Por la pierna.
Pierna izquierda mía es como que...
Pierna cambiada,
lo único,
¿no?
Para lo único que me sirve en la vida es para caminar. No puedo hacer nada más con ella.
Claro, o tenés sea, que enganchar para el otro lado.
Te diría que todo el lado izquierdo mío, de mi cuerpo...
está anulado.
No estoy hablando desde el punto de vista ideológico, sino que estoy hablando desde el punto de vista del cuerpo, de la mecánica corporal... Soy muy malo de este lado.
Mirá, acá Martín Terga nos cambió, ¿eh? Puso a Mariano a la izquierda. Ya. Mariano, vos en la izquierda, ¿cómo te ves?
No, ahora sí.
Volante izquierdo.
Pero qué importa. No, yo te digo la verdad, cuando jugaba al fútbol, manejaba las dos piernas.
Ah, bueno, entonces bastante podés jugar de 8.
Y jugaba de lateral izquierdo muchas veces.
8, 5 y 10, ¿cómo la ven ahí?
Lo que te iba a decir es que la gamba izquierda, por más que no sea tu pierna hábil, es importantísima para el apoyo.
Claro.
A tal punto que termina siendo más musculosa la pierna no hábil que la pierna hábil de uno. ¿Se dieron cuenta de eso o no?
Sí, eso es verdad.
Uno tiene más musculatura.
Te apoyás ahí.
Claro, y tenés más musculatura en la pierna no hábil que en la pierna con la que le pegás. Y se ve en deportistas de alto nivel, que tienen, no son simétricos, son asimétricos los deportistas, sobre todo en algunas disciplinas. En el tenis ni que hablar. Vos en el tenis ves a un tenista... derecho, que le pega con la mano derecha, y si te pones a analizar la musculatura, en las gambas tiene la pierna izquierda, la de apoyo, mucho más musculosa que la pierna derecha, realmente más musculosa. Y en los brazos al revés, está cruzado,
claro.
tiene más musculoso el brazo con el que le pega que el otro. Ocurre también con los zurdos, miren el físico de Nadal, lo que es.
Sí, yo soy zurdo, pero juego con la derecha. O sea, estoy medio así como César. Tengo un problema ahí de una confusión. Pero hoy vamos a hablar de un deporte en el que se usa la izquierda, la derecha y se usan las manos también.
Sí,
porque si no, no avanzás.
Y la concentración.
Sí, y necesitas ayuda, ¿no? Porque vas adentro de un vehículo. Vamos a hablar de automovilismo. Ay, hace tiempo que me decían, no hiciste ni una columna de automovilismo desde que estás en Centro Ja.
Lo que pasa que...
Me la guardé para hoy.
Andrés Rega, como el querido Andrés Rega, como yo, es un amante del olimpismo. Entonces, metemos mucho deporte olímpico, que son la mayoría. Pero en los deportes motorizados han tenido un rechazo atrás del otro, porque creo que ellos quieren entrar al olimpismo, pero los deportes motorizados no son olímpicos, no los dejan.
No los dejan. Tengo un amigo motociclista que también me está diciendo, ¿cuándo vas a hablar de motociclismo? Bueno, queda pendiente motociclismo. Hoy vamos a hablar de automovilismo y nos vamos a subir a un vehículo que lo vamos a ver todo el fin de semana, porque se viene la quinta fecha del TCR World Tour aquí a Uruguay. Atención, una de las competencias más importantes del mundo.
Tendremos una fecha del mundial acá, o sea,
es tremendo.
Jodiendo, es una fecha del mundial en Uruguay y por primera vez con un uruguayo compitiendo.
Y tenemos el TCR Sudamérica, el Brasil, el Super Turismo junto. Todo esto en El Pinar el fin de semana, sábado 19, domingo 20, Autódromo del Pinar. Las entradas están a la venta en Ticantel, Hábitat, repagos desde 1.000 a 9.800 pesos. No se puede ingresar al predio. Atención los que vayan a ir, con mascotas. Fuegos artificiales, ¿no? Si va alguna hinchada como para alentar a Urrutia, no, fuegos artificiales no. Artilugios de cocina. Imagínense qué es un artilugio de cocina que no se puede entrar. Que uno va al Pinar y dice, ay, me voy a hacer algo allá.
Un palote de amasar.
No, no. ¿Qué vas a alpinar un día lindo a decir, che, voy con los hijos, voy con la familia artilugio y me hago algo, hago un asadito? No se puede entrar con parrilleros.
Mirá.
Algo que es
porque tradicional. Porque en otras ocasiones se puede.
Cuando había competencia de pinar, ibas con el parrillero.
¿En serio? Porque se hace,
es costumbre. Ir al pinar y llevarte tu parrillero.
Yo lo he visto en las notas que hace Rafa Villanueva. Rafa, cuando va con Súbete a mi moto,
y veo eso. Clase,
claro. Hay una nota ahí que es que fue hiperviral, ¿no?
¿Cuál?
De un entrevistado en el marco del autódromo que dice, todo bien ahí, asadito, pim, pum, pa. ¿No la viste nunca?
No la vi, no.
Es maravillosa.
Mirá, esto del parrillerito se estila mucho en Estados Unidos en los estacionamientos de los estadios de fútbol.
Sí.
Cuando van los sudamericanos a ver
el
fútbol.
El otro día había un partido del Inter Miami, la previa, ¿no? Con el Dallas. Y llevaron el parrillero estadounidense, que es como una barbacoa.
Todo el mundo lleva la barbecue esa, la barbacoa. Exacto, se arman como varios asaditos, uno al lado del otro, en el estacionamiento de los estadios.
Sí, bueno, me gusta eso. No lleven parrillero al pinar, no lleven fuegos artificiales, no lleven mascotas, las mascotas quedan en casa. La organización sugiere ropa cómoda y abrigada. Así que bueno, veremos. Esperemos que no llueva. En principio no está prevista la lluvia.
Va a haber mucho
fuerte viento, ¿no?
El sábado sobre todo.
Así que se va a mover. Menores hasta 12 años ingresan gratis, acompañados por un mayor, sector campo, y hasta 5 años en los restantes. Así que la posibilidad sí de ir con los niños. 7 de la mañana, tempranito, se abren las puertas del autódromo. Las competencias empiezan a las 8, así que hay que ir temprano, con tiempo, con paciencia. El sábado van a ver artistas, Agus Padilla, Agus Mor, Cumbia Club, Pablo Bonilla, todos esos del sábado. Y además, como en toda la fecha de TCR Sudamérica, habrá zona para niños, para tener a los niños allí entretenidos, ¿viste? Mientras se viene esta gran competencia, 2 días, 35 pilotos extranjeros, 20 uruguayos, 1000 personas de staff trabajando en el evento. Se transmite en vivo a más de 100 países. Vamos a conversar con Danilo Espino, el periodista y encargado de prensa del Superturismo, que nos cuenta lo importante, el significado que tiene esta competencia para Uruguay. La destaca como de las más grandes de la historia, ¿eh? Atención a lo que se viene.
Te diría que es el evento más importante de la historia del automovilismo moderno en Uruguay de los últimos 40 años, sin temor a exagerar. Es verdad que hemos tenido otro tipo de actividades en el país, léase la llegada de la Fórmula E a Punta del Este en 3 oportunidades, pero estamos hablando de una categoría que es el tope de gama a nivel de autos de turismos, una copa mundial de autos de turismos que involucra no solamente la llegada de equipos europeos, mundiales más bien, no solamente europeos, sino radicados en Europa principalmente, pero representando a marcas de diferentes partes del mundo. Y bueno, la presencia de Santi Urrutia como el representante uruguayo en esta categoría tan importante a nivel mundial la enaltece de sobremanera a nivel nacional, sino la llegada de otras categorías a nivel regional.
Un saludo para Nico Pérez, el periodista de Canal 5, nos está escuchando. Gracias, Nico, como siempre.
Qué grande
nos
Danilo
aporta Espino. Mucha información. Y Danilo Espino, una de las figuras del periodismo,
grande. Yo le debo muchísimo a Danilo, porque en la época de Todo Pasa, él se encargó, se puso a los hombros la acción de cargar en Spotify todas mis columnas. Todas las columnas que yo hacía.
Mirá vos,
todas las columnas que yo hacía para el programa, él las subía a Spotify, por cariño nada más. Y está eternamente agradecido a eso. Y cuando yo me olvidaba, me decía, che, César, te olvidaste de se olvidaron de subirla en la página de la radio, por favor, consíguemela porque no la puse. No, una maravilla, un tipo de una nobleza y lo quiero muchísimo y le estoy eternamente agradecido.
Bueno, Danilo, que va a estar todo el fin de semana internado allí en el Autódromo Víctor Borrat Fabini del Pinar. La Intendencia de Canelones y la Asociación Uruguaya de Volantes firmaron un convenio para la remodelación y ampliación del autódromo. Si no se hacía todo esto, no se podía tener una competencia de este nivel. Hay muchas obras en el Pinar. ¿Qué van a encontrar los pilotos y sobre todo el público que vaya? El nuevo El Pinar. ¿Qué dice Danilo Espino?
Lo más notorio va a ser una ampliación del circuito. Se ganó un terreno que fue cedido, mejor dicho, por la petrolera ANCAP. Va a significar un aumento de unos 500 metros en el recorrido que tiene el circuito. Esta ampliación se hizo basándose en parte del circuito de Suzuka en Japón. A nivel de infraestructura para los espectadores, se van a hacer diferentes gradas que se montaron inicialmente para esta carrera. Se ha hecho un reasfaltado de varias zonas del autódromo, se ha ensanchado en algunos metros justamente para poder soportar la cantidad de autos que van a competir en esta carrera. Se han hecho diferentes obras a nivel de seguridad, se han cambiado alambrados por muros de contención, se ha hecho una tarea muy importante que ha significado una inversión en el entorno del $1,000,000 y medio.
Bueno, allí está la inversión, ¿no? Para el Pinar, para todos esos cambios que van a encontrar todos los pilotos. Y bueno, uno habla de lo que va a ser la competencia. Se habla de que pueden ir más de 20.000 personas, ¿no? Estamos hablando de mucho público. ¿Qué va a pasar con la gente que vaya en auto, ¿no? Hay todo un tema. ¿Cómo se va a organizar la Comuna Canaria con la policía caminera? Todo el tránsito, estacionamiento de la zona, ¿qué va a pasar allí? ¿Qué dicen los vecinos del Pinar también, no? Con toda esa gente que se va a venir. Bueno, Marcelo Metediera, director de tránsito de la Intendencia de Canelones, nos cuenta cómo están trabajando para el evento.
Venimos trabajando con Jefatura y Canelones, con Policía Caminera, para absorber ese impacto que va a tener el tránsito en esos días, intentando generar las mejores condiciones de circulación para la gente del barrio, porque también cuando hay este tipo de competencia, si uno no toma ciertas medidas, le genera una dificultad al vecino o la vecina del barrio del autódromo. Pero también pretendemos dar la mejor organización para que aquel vecino o vecina que viene a participar de este evento, que va a ser un evento muy lindo, muy grande, es el evento más importante en la historia del automovilismo del país, bueno, podamos tenerlo de la mejor manera organizada posible, que seguramente se va a generar todo un estacionamiento muy grande sobre la propia ruta interbalnearia. Por lo tanto, aquellas personas que vayan a circular por la interbalnearia de esos días, el sábado 19 y el domingo 20, van a saber que se van a encontrar con esa dificultad, por lo tanto, circular por ahí con cuidado y con paciencia, si todos colaboramos para que esto sea una fiesta.
Se van a utilizar 3 kilómetros de media calzada norte de la interbalnearia para estacionamiento, solo para estacionamiento. Y, como decía, paciencia, tranquilo, sí, sí. Con tiempo, vaya todo el mundo.
Y no sueñes, ¿no?, con que te vas a poder meter en el autódromo con el auto al parking del autódromo. O sea, si llegás, claro, salvo que llegues a primera hora, el auto lo vas a dejar ahí en la ruta interbalnearia.
Va a quedar ahí.
Del lado derecho, digamos, cuando venís para Montevideo, ¿no?
Sí. Del lado sur.
Calzada norte. No, norte. Calzada norte. En la calzada norte va a haber solo media calzada habilitada para circular, porque la otra mitad va a ser para estacionamiento.
Claro, pero te puedes parar del otro lado y cruzar. Es más fácil.
No, pero creo que del otro lado no se va a poder estacionar. Me parece que solo se estaciona del lado norte.
Sí, lo que dice la intendencia es eso, ¿no? Que van a utilizar los 3 kilómetros de media calzada norte de la intermalinaria para estacionamiento.
La que está del lado del autódromo, digamos. La que, para no cruzar la ruta.
Exacto.
Si no es un lío, si no un montón de gente va a cruzar la ruta para ir al autódromo. Para que el auto te quede del lado del autódromo.
Además, un día como para ir todo el día, ¿no? Tempranito, están todas las competencias, están los espectáculos artísticos, está el tema de la zona kits, o sea, comer algo. Es como para pasar el día, está lindo, medianamente, que no llueve. En principio no está lloviendo. El domingo aparentemente va a estar más lindo que el sábado, así que esperemos que el domingo. Bueno, y el
domingo es la competencia.
El domingo es la de verdad.
O sea, el sábado es importante porque es la clasificación.
El domingo corre.
Nos decía Santi Urrutia el otro día que para él es importante el sábado, porque no es lo mismo arrancar primero, segundo que quinto. Sí. Pero el domingo es la prueba, la competencia.
Bueno, y hablaste de Santiago Urrutia, que estuvo aquí en Punto de Encuentro, en los estudios de Universal. Y bueno, le preguntaron ustedes qué significa para él estar este fin de semana en el Pinar.
Es un sueño que voy a cumplir, poder estar corriendo acá en Uruguay en un campeonato del mundo. Es que puede ser como un jugador por ahí de fútbol a diferente escala, pero cuando juega al fútbol su sueño es vestir la celeste y poder jugar en el Estadio Centenario. Me fui muy chico de acá, me fui a los 14 años, increíblemente nunca corrí en el Pinar. También va a ser la primera vez que voy a correr en el Pinar.
No.
Voy a correr en Uruguay y con un campeonato del mundo, o sea, con el equipo que estoy en Europa, vienen todos los integrantes del equipo desde allá, vienen todas las categorías, vienen todos los jefes de equipo. Pero yo creo que lo principal acá y el lugar donde vamos a posicionar Uruguay, porque para poder traer el campeonato del mundo, una de las cosas principales que se tuvo que hacer fue remodelar el Pinar, para que tenga un tipo de categoría de seguridad, digamos, para que se apruebe para poder traer la categoría. Se reformó y se agrandó el Pinar para poder traer el Mundial. O sea, se hizo una parte nueva, o sea, se hizo una inversión grande, se hicieron baños, se hicieron oficinas, se hizo una policlínica, que de hecho va a estar luego abierta todos los días, no es solo para los momentos de los eventos, o sea que para la zona del Pinar también se va a ayudar. Y después lo que yo veo también es que además de posicionar a Uruguay del lado de turismo y todo eso, lo posicionamos en un lugar de automovilismo.
Bueno, ya estaba Santiago hablando de lo que va a ser su participación, de su sueño cumplido y las obras del Pinar, ¿no? Que van a ser muy interesantes de verla, y sobre todo la policlínica, ¿no? Eso que generaba la movida de que va a permitir de que dejar algo más importante para la zona, ¿no? Más allá
significa para el automovilismo uruguayo. Él sí nos agregaba el otro día, no solamente en la entrevista, también fuera del aire, que va a ser importantísimo para los jóvenes automovilistas, para los juveniles fanáticos del automovilismo que compiten en karting y en esas categorías de pibes, porque van a poder llevar su carpetita, como dice él, porque dice que sigue rindiendo la carpetita. Va a haber muchos que podrán llevar su carpeta con su currículum y tener cerca a capos de escuderías, a gente que tiene poder de decisión en el automovilismo mundial en esta categoría. Entonces se pueden hacer conocer ahí.
Y ni te digo los sí que van a competir, que tienen la chance de que sí lo vean y digan, mirá, este piloto es bueno, vamos a traerlo para el equipo. ¿Cómo está Santiago Urrutia en el campeonato? Bueno, opina un especialista, el ex piloto y periodista de automovilismo, Flavio Bonavena. Esto dijo lo siguiente al Centro J.
Y que tiene como gran animadora a nuestro compatriota Santiago Urrutia, ¿no? Como ganador, quizás no viene en su mejor temporada, el equipo no ha rendido de la mejor manera, con un compatriota animador y protagonista. Y en un deportista de élite, el hecho de ganar un campeonato del mundo y si una carrera se hace en tu país, son los dos máximos objetivos, ganar el mundial e intentar ganar en tu país. Que lo va a dar todo Santiago Urrutia, sin duda, frente a su público, frente a su gente, ese público que lo ha seguido durante varios años cuando en el 2010 comenzó con el Campeonato Mundial Junior de Karting, en el 2012 la Fórmula Abarth, y después de acá ya la historia es mucho más que conocida.
Bueno, vemos cómo le va a Santiago, ¿no? Este año sí no ha sido bueno para el equipo, lo decía Flavio sí Bonavena. Primera vez que llega el TCR World Tour a Uruguay, ya ha venido tres veces el TCR Sudamérica. Vienen pilotos de primer nivel mundial de la categoría. Daniel Ospino nos cuenta quiénes son los que vienen.
Tenemos a un dos veces campeón del mundo, Jan Erlacher, que es justamente compañero de equipo de Santiago Urrutia. Tenemos a Ted Bjork, que es también compañero de Santiago Urrutia. Ha sido también campeón de otra etapa del WTCR y del WTCC, es decir, el Campeonato Mundial de Turismos ha tenido diferentes nombres a lo largo de su historia, debido a cambios que ha tenido la categoría por diferentes motivos, y hay que tener en cuenta que de la forma que se disputa este mundial, no solamente compiten los que corren el mundial, sino que compiten en conjunto con la categoría regional. En este caso, corre junto con el TCR Sudamérica. ¿Esto qué significa? Que de los 10 pilotos que compiten a lo largo de toda la temporada del TCR World Tour, se le suman todos los pilotos que corren durante el año en el TCR Sudamérica. Con lo que hace que, en lugar de ser los 10 que deberían competir solamente en el TCR World Tour, compiten como máximo 45 autos. En este caso, andaremos en el entorno de los 40 pilotos, compitiendo al mismo tiempo en el circuito del Pinar.
Bueno, y como ustedes señalaban, la posibilidad para algunos pilotos uruguayos que puedan llevar esa carpetita para ver a los equipos más importantes del mundo, pero también otros que compiten, que van a estar mano a mano con los demás pilotos, y uno de ellos es Juan Manuel Casella, uno de los grandes que tiene el Uruguay, los jóvenes automovilistas que están compitiendo en el TCR, que la está peleando, y bueno, hablamos con él y le preguntamos qué significa este fin de semana y sobre todo cómo se está entrenando para esta competencia de alto nivel.
Un sueño, está corriendo una carrera del World Tour contra pilotos que sigo muchísimo, son pilotazos, poder medirme igual con Santi Urrutia, es un amigo pero un referente, un gran piloto, estar ahí de igual con él va a ser una experiencia única. Y todo el año me preparo muy fuerte, voy todos los días al gimnasio, a la mañana, después yo durante todo el día trabajo y a la tarde meto mucho simulador, que es un simulador, viste, de autos, tengo las pistas y tengo el TCR, que es el auto que corremos, y nada, entreno en los circuitos, lo doy mucho porque tenemos muy poco entrenamiento. Tenemos dos tandas de media hora nomás para conocer la pista, ver que el auto esté bien. Y tal, hay que ya ir con la pista bien fresca en la cabeza, así que estoy metiéndole muchas horas al simulador. Estoy entrenando con Beu Girolami, un piloto del World Tour, un argentino. estamos conectados online y le estamos dando muy fuerte con él, así que nada, metiéndole mucho.
Bueno, esperemos lo mejor para Caselle. ¿Cómo se entrena, no? Con los simuladores.
Qué importante que es el simulador para ellos cuando tienen muy pocos entrenamientos en pista con el auto.
No conoce el Pinar, claro, Caselle, exacto, con las nuevas obras, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué características tienen estos autos, los del TCR en la categoría? Las diferencias con otros autos de competencia. Bueno, esto lo contó Santiago Urrutia aquí en Punto de Encuentro.
Uno de los medios más fuertes que usan las marcas para poder vender sus autos. Entonces son autos de calle que luego los adaptan para poder correr. Yo logré tener mi contrato profesional en el 2020. Los autos de turismo son autos que salen para la calle, pero luego los preparan para la pista. Vos lo ves a mi auto, la gente que va a ir al Pinar. Estéticamente de afuera lo ves y ya te das cuenta que es un auto un poco más racing. O sea, le queda poco del auto. Y después adentro no tiene absolutamente nada, un auto de calle claramente, porque tiene toda una jaula de seguridad. Bueno, el motor anda mucho más y todo eso. Lo que intenta la marca con el automovilismo es potenciar su modelo. Y por ejemplo, si vos corres en la otra marca, ahí yo te gano, te digo, ah, mirá, viste, el auto mío mejor. Y bueno, intentan incrementar su
ventas. ¿Con qué corres tú en este caso?
Yo corro para una marca china que se llama Lincoln Co, que no está en Sudamérica, está en Europa y en Asia. Al momento no tienen intención de poder entrar acá en Sudamérica.
Bueno, y una de las aspiraciones de Santiago Urrutia era llegar a la Fórmula 1 y todos de alguna manera teníamos esa expectativa, sobre todo cuando se fue tan joven, ¿no? ¿Por qué no llegó a la Fórmula 1? Esto lo dijo a César Sanguinetti, a Mariano López, a Tuca García aquí hace unos días, nada más que estuvo Santiago en Punto de Encuentro en Universal.
El otro día lo comentaba con mis amigos. Mi sueño fue llegar a la Fórmula 1, pero mi sueño también era vivir del automovilismo y ser profesional.
Y ese lo está cumpliendo.
Yo logré ser inteligente en cambiar el rumbo dentro del automovilismo, porque el automovilismo no es solo Fórmula 1. Obvio. Yo me di cuenta cuando llegué a Europa, cuando a mí se me presentó la oportunidad de ser piloto de la Academia de Ferrari y yo tenía que pagar 30.000 euros para entrar a ser piloto de Ferrari. No, yo no tenía ni presupuesto para poder correr ese año en el campeonato de la Fórmula 3. ¿Cómo voy a conseguir 30.000 euros extra para poder ser piloto Ferrari? ¿Qué pasa? ¿Me hubiera abierto muchas puertas? Sí, pero no lo tenía. Y ahí voy a hacer una comparación cortita para que quede tan claro. Uno de los que estaba en la academia de Ferrari en ese momento era Lance Stroll. Lance Stroll, el papá, es dueño de un equipo de Fórmula 1, corre y además su compañero de equipo es Fernando Alonso. ¿Cómo haces para competirle a una fiera de esa que además es muy buena? ¿Tá? Entonces, hay casos excepcionales, sí, como en el caso de Hamilton, que el padre era su mecánico todo y llegó, pero es inglés y desde el momento de la etapa del karting, él ya cuando salió campeón inglés y salió campeón del mundo, ya lo agarró Ron Dennis, que era el número uno de McLaren. Acá en Sudamérica, lamentablemente, vos salís campeón uruguayo, salís campeón argentino, salís campeón sudamericano, ganás todo, ¿verdad? Llegás a Europa y no te conoce nadie.
Clarito, ¿no, Santiago? Sí. Difícil llegar a la Fórmula 1 para cualquier sudamericano, ya ni siquiera aquellas épocas de Lole Reutemann, de Ayrton Senna, de Nelson Piquet. Quedaron lejos, ¿eh?
Sí, más acá. Y van a quedar más Rubén lejos, Barrichello. ¿No? Argentina tuvo varios, pero que a ninguno le fue bien. Gastón Mazzacane, Fontana, ¿te acordás?
Lejos, lejos.
Llegaron a competir en Fórmula 1. Pero no brillaron, siempre salían en los últimos lugares.
Está Checo Pérez de México.
Checo Pérez de México, le va bien a Checo
Pérez. Le va bien y no recuerdo más nadie.
El último brasileño.
Y la América Latina, ¿no?
Yo el último brasilero que recuerdo es Barrichello, pero hubo uno después de Barrichello, ¿no?
Sí, pero no tuvo mucho, ¿no? Y bueno, contaba la anécdota de Hamilton, bueno.
Sí.
Carísimo, costosísimo todo. Bueno, ¿cómo viene en su trayectoria este joven piloto uruguayo Juan Manuel Casella? Se lo cuenta el Centro Ja.
Bien, bien, la verdad que vengo muy bien, estoy prendido en el campeonato del TCR sudamericano, eso para mí es un orgullo muy grande, porque estoy corriendo hay varios pilotos profesionales que se dedican 100% a esto en mi categoría. Yo estoy hablando con mi padre, contamos si hay 10 pilotos profesionales, y estar midiéndome igual con ellos es algo único. Estoy haciendo un trabajo muy, muy grande, o sea, y por suerte están acompañando los resultados, que eso es el objetivo. Estamos a nivel regional, ya es un pasito más arriba de lo que hice toda mi vida, que era a nivel nacional, pero nunca se sabe, ¿viste? La TCR lo que tiene, que es una categoría que se corre en 36 lugares del mundo distinto, hay TCR. Entonces yo voy hoy y me subo a un Honda como el mío de TCR en Asia y va a ser el mismo auto, en Estados Unidos el mismo, en Europa el mismo, entonces eso te acorta muchísimo camino, porque tenés la chance de ir y ya conocer el auto, que es un problema menos. Entonces nunca se sabe a dónde se puede terminar vendiendo el TCR.
Bueno, ojalá le vaya bien a Casella este domingo, sí. Y ojalá lo puedan observar desde otras escuderías, ¿no? Mundiales.
Ojalá. Encontré al brasilero más contemporáneo. Dale, a ver. Faltaba un brasilero, Felipe Massa.
Felipe Massa.
Ese fue, razón. Ese fue el que vino después de Rubén Barrichello.
Sí, Felipe sí. Massa. Bueno,
ahora está de político en Argentina.
La llegada del TCR a Uruguay marca una nueva etapa en el automovilismo. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué opinan? Vamos a escuchar al periodista Flavio Bonavena.
Estamos viviendo, hablando de futuro primero, un presente extraordinario, ¿no? La repavimentación del autódromo de Mercedes y que se inauguró en el 2010. El de Mercedes fue un disparador para el 2013, estar disfrutándolo, lo que fue la reforma del autódromo de Rivera, una realidad realmente hermosa. Nuestro querido autódromo del Pinar, estamos viviendo un presente fantástico. El futuro con el Campeonato del Mundo de Turismo y un contrato por 3 años, de 3 a 5 años, claro. Tenemos que salir bien de este fin de semana. Sin duda Uruguay va a salir muy bien parado. ¿Por qué? Porque el autódromo se va a presentar de buena manera, porque tenemos un buen know-how organizativo, porque el Pinar va a lucir con sus mejores galas. Entonces, bueno, todos esos compromisos y parámetros que tenemos se van a cumplir. Hay un contrato de 3 a 5 años. Y después, por supuesto, el hecho de, más allá de la actividad a nivel nacional, el poder recibir categorías internacionales, que eso le da el diferencial a lo largo de años de automovilismo para, en definitiva, convocar actividades diferentes, ¿no? A grandes eventos de automovilismo. Así que el presente es fantástico y el futuro es muy bueno.
Bueno, auspicioso lo que nos decía Flavio Bonavena. Hablamos con Casella, ¿no? Como piloto uruguayo que está compitiendo a nivel sudamericano. Ventajas y desventajas. ¿Cómo está viendo él desde el lado, del otro lado, ¿no? Del lado de subirse un auto. ¿Qué está viendo bien? ¿Qué hay que mejorar?
En lo deportivo, el nivel que hay en Uruguay es muy bueno. Hay muchos pilotos uruguayos corriendo afuera hoy en día y todo le va bastante bien en sus disciplinas. Pero nada, viste, acá es muy complicado el tema del apoyo, conseguir sponsor y eso es muy difícil. Pero bueno, en eso se trabaja mucho, así que nada, eso sería un factor, el factor más decisivo. Un año único para lo que es infraestructura con respecto al automovilismo. Se reformó el Pinar, que es agrandó, se hizo todas las partes nuevas. El autódromo de Rivera se hicieron los boxes nuevos y se reafaltó un parte de la pista y se arregló todo. Y el autódromo de Mercedes se refactó 100% y se mejoró muchísimo. Así que hoy en día tenemos 3 pistas con un muy buen nivel. Y eso sirve muchísimo para los pilotos locales, pero también sirve mucho para traer carreras afuera, que sé que en futuro se está trabajando para hacer eso.
Bueno, así que la invitación fin de semana en el Pinar, en el nuevo Pinar. ¿Sabes?
Recordemos, Andrés, que lo que va a haber cada día, un poquito de refrescar, ¿podemos?
Sí, el sábado vamos a tener toda la parte clasificación. De clasificación. Y el domingo, la competencia del TCR World Tour, el Sudamérica, el Brasil y el Super Turismo.
Y los shows, ¿no? Y todo eso.
Y va a estar Agus Padilla, va a estar Agus Mor, va a estar Cumbia Club, Pablo Bonilla y también una zona para niños, Kids Zone. Reiteramos, entradas a la venta.
¿Eso qué día, lo de los shows en vivo y todo?
Lo
eso.
De los shows es el sábado.
¿Sábado?
El sábado son los días de los shows. Entradas a la venta desde 1.000 a 9.800 pesos. Y bueno, menores hasta 12 años gratis, acompañados por un mayor en el campo y hasta 5 años en todos los demás lugares. 7 de la mañana se abren las puertas tempranito.
¿Hasta qué hora es?
Del autódromo todo? Y hasta la tardecita, ¿no?
Ahí va.
Hasta la tardecita. Y lo del estacionamiento, voy de vuelta. Sábado y domingo se utilizan 3 kilómetros de media calzada norte de la interbalnearia para el estacionamiento.
Bien, del lado del autódromo Víctor Urrat Fabini. Ahora, y a propósito de esto, del autódromo, les quiero preguntar a ustedes dos, ¿conocen el Víctor Urrat Fabini del Pinar?
Yo fui una vez sola, pero hace muchísimos años. La verdad que...
César, no, de pasar por ahí, pero nunca entré.
De pasar por ahí. Yo a mis 48 años, y algunos de ellos son de periodista deportivo, jamás ingresé al autódromo del
Mirá,
Pinar.
Mirá, tremendo. Yo fui muy los de mejores, niño, María. La verdad. No tengo muchos
algunos, recuerdos. No, los mejores.
Bueno, no, pero fueron 10, o sea...
Pero fueron tus mejores 10 años.
Fueron muchos, pero ponele que cuanto más pasa el tiempo termina siendo poquito para lo que es la vida de uno, lamentablemente, ¿no?
Bueno,
cada
es
vez el, quedan, o sea, más acotados.
Es el momento, este fin de semana, los que no conocen, los que fuimos hace tiempo, bueno, es el fin de semana ideal para visitar al Pinar. Es una competencia, reiteramos, más de 100 países lo van a ver en todo el mundo. Esto es tremendo, es como la final de la Copa Libertadores, ¿no? A nivel futbolístico, ¿no?
Ah, y hablando
son
de
eventos
eso,
importantes, ¿no?
Hablando de televisación, el que no vaya, ¿lo ve por tele en vivo en Uruguay o no?
No tengo esa info.
No sabemos.
No tengo esa info. Transmisión acá no la tengo.
En internet se rescata seguro, en algún lugar, pero sí. Algún cable, algo, no
y
sabemos.
Todavía no lo sé.
Bueno, si lo averiguamos.
Y de hoy a mañana lo podemos confirmar. Mañana, lo sí. Que sí, una noticia de último momento, lamentable, una vez más. Ronald Araújo.
¿Viste vos?
Comunicado del Barcelona. Es una pena, ¿no? Estamos
lesionado.
Esperando el comunicado, la lista de Bielsa, pero bueno, lesión en el bíceps femoral, baja para el partido ante el Cádiz. Y bueno.
Está igual, estamos hablando de que los partidos de Uruguay son En septiembre, ¿no? Uno el 7 de septiembre y otro el 12, creo, por ahí.
El diario Sport...
O sea, si es una lesión leve, viene igual.
El diario Sport de España dice que las lesiones en el bíceps femoral suelen tener a los jugadores 3 o 4 semanas.
Bueno, ahí se complica. Sí.
Así que complicado. Otra vez Araújo con problemas. Lo traerá Bielsa, para, como hizo Alonso, para acompañar a la delegación y el mate y todo eso.
Por si entra.
Bueno, volvemos el próximo jueves.
¿Cómo te gusta tirar? ¿Cómo te gusta tirar?
Con el tornado. Gracias, Andrés. Jueves que viene, jueves de la nostalgia.
Sí, igual tiene una cosa, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? No estoy en desacuerdo con lo que hizo el ex técnico de la selección. Yo lo hubiera llevado igual.
¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué aloncista?
Uy, qué lío, no, qué lío.
No, no, en ese, no, no, en ese tema tiempo. Estoy de acuerdo con Alonso.
¿Todo lo defiendes, Alonso?
No, ¿por qué? No, no, para mí después del fracaso Uruguay en el Mundial se tenía que ir, obvio. Sí. Pero en eso estuvo bien.
¿Y por qué no llevó al...?
El llevar a Araújo, ¿por qué? Porque eran, no se olviden que eran 26 en el último Mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que los 26 que llevas nunca juegan todos. Salvo que llegues a la final y se te lesione medio plantel. De hecho, hubo varios que fueron en condiciones de jugar y no entraron ni un minuto en el Mundial en Uruguay, ¿se acuerdan, no?
¿Y estás de acuerdo
el
que
Pumita
no...?
Rodríguez no entró ni un minuto. Hay otros jugadores que fueron y no entraron. El que era de Fénix, que fue al Mundial. El que está en Paris Saint-Germain ahora, Ugarte. No entró ni un minuto. Entonces, vos tenés...
Qué burrada eso.
Tenés a Ronald Araújo, que es un jugadorazo, clase A, lesionado. Pero sabés que si llegás a semifinales de la Copa del Mundo, capaz que llega. Porque ahí estaba la esperanza de que llegara. Sí. Y entre 26 lo ponés, lo llevás.
Y al Zorrito Suárez, ¿estás de acuerdo que no lo haya llevado? Porque no tuvo los 30 minutos que él pidió, según la declaración.
Ah, me dio lástima el Zorrito Suárez. Lo que pasa es que no
y
recuerdo...
Y un Varela que recién había vuelto de una lesión, que no había jugado las eliminatorias.
No recuerdo quién fue por él.
Varela.
¿Varela o el Pumita que se metió al final?
No, fue Guillermo Varela, que no jugó ninguna de las dos eliminatorias, jugó dos mundiales. Una cosa insólita, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero en este caso Suárez jugó las eliminatorias, sí. Tuvo la posibilidad.
Jugó con Alonso solamente.
Y esta semana declaró que Alonso le había pedido que jugara 30 minutos, si no, no lo citaba, y que él no le dio para decirle al técnico, poneme igual en un campeonato de la liga porque quiero ir a la selección. Me pareció que no era adecuado. Y Alonso no lo citó, fue eliminado de esa lista. Tampoco hubiese cambiado mucho el Zorrito Suárez, creo que la historia
del Uruguay en el Mundial. Pero él quería jugar su primer Mundial.
Pero son como criterios diferentes que tuvo, ¿no?
En el año 2022, que fue cuando él debutó en la selección, porque lo llevó Alonso, él había hecho méritos como para ir al Mundial de Qatar. Pobre Damián Suárez, me dio lástima porque tiene 35, ya era no. Este su Mundial.
Ya no.
Era su única chance de ir a un Mundial, era esta, que era la última.
Qué lindo armar la defensa, ¿eh? Sin Godín, sin Araújo, sin Jiménez.
Sí, es verdad. Cuate es titular seguro y hay que ver quién lo acompañe.
Qué lindo. Bueno, allá nos dice Vanessa que
gracias,
se terminó el tiempo.
Gracias.